Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
Mi nombre, señor juez, yo no tengo nombre, no tengo rostro, no tengo cuerpo, no tengo voz, hablo con la voz que otro me presta. No existo, no soy, no me dejaron ser, no me dejaron vivir, no me dejaron nacer.
¿De modo que usted?
Sí, señor juez. Me presento ante el Tribunal del Pueblo en nombre de mi defendido a pedir justicia.
Usted no es de este país, ¿verdad?
No, señor juez. Pertenezco a otro país latinoamericano. Y mi defendido también. El caso no sucedió aquí, pero pensé que el Tribunal del Pueblo igual me escucharía.
Pensó bien. Los estados tienen jurisdicciones, fronteras. Los pueblos es otra cosa. Este tribunal funciona para todo nuestro continente. Sus audiencias se escuchan en muchos países latinoamericanos. El tribunal está abierto a todos los pueblos de América Latina.
Gracias.
¿Y bien? ¿Quién es su defendido? ¿Cómo se llama?
Mi defendido no existe, señor juez. Se pudo haber llamado Juan Estrella o José Estrella o María Estrella. Pero no llegó a tener nombre, ni cara, ni voz. Porque a su madre, Asunción Estrella, le aplicaron un método contraconceptivo.
Comprendo.
Si mi defendido pudiera hablar, diría: a mí no me dejaron nacer. Y vengo a acusar, a reclamar por la vida que me negaron.
Está bien. El Tribunal del Pueblo oirá su reclamo.
A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
Bueno, esto hoy es un mar de gente. Cámaras de televisión, periodistas, fotógrafos. Y no solo de nuestro país. Han venido de toda América Latina. Se ve que el problema del control de la natalidad interesa a todo el continente. Se está discutiendo en todas partes. Desde aquí puedo ver médicos, economistas, políticos, sacerdotes, hombres de gobierno. Hay incluso representantes de organismos internacionales venidos expresamente de los Estados Unidos para asistir al debate. El Programa de Asistencia para el Desarrollo, con sede en Washington, ha enviado a un distinguido observador, el señor Stuart Ken, especialista en programas de control de la natalidad. En las últimas filas se apretujan muchos sencillos padres y madres de familia que quieren enterarse de esta tan discutida cuestión de la limitación de los nacimientos. Jurado número 13, usted es un privilegiado. Hay un lugar reservado para usted en primera fila, desde donde podrá seguir el juicio sin perder detalle. Venga.
El Tribunal del Pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia. El acusador.
Como usted ya sabe, el acusador no existe, señor juez. Hablará por mi voz.
¿Su nombre, señor?
Pedro Olmos.
¿Su profesión?
Médico. Médico de niños.
¿Ocupa algún cargo público en su país?
Ocupaba. Era director del hospital de niños. Pero firmé con otros médicos una declaración de protesta contra la campaña de control de la natalidad. Me negué a retractarme. Me exigieron la renuncia.
Bien. Exponga su acusación, doctor Olmos.
No soy yo el que acusa. El que acusa es uno de los tantos niños, miles, que están dejando de nacer en mi país desde que comenzó a aplicarse en forma masiva el control de la natalidad. Escúchenlo. Él viene a decirles: Yo podría haber nacido como ustedes, y no nací. Me despojaron del más elemental de los derechos, el derecho a la vida. La vida. ¿Hay algo más grande que eso? La vida. Quizá habría tenido una vida feliz. ¿Acaso no? O seguramente habría sido como la vida de todos. Parte alegrías, parte sufrimientos. Pero habría vivido. Habría sabido lo que es la luz del sol, el afecto de un amigo, el beso de una novia.
¿Y quién decidió que no viviera? ¿Sus padres, tal vez?
Eso es lo primero que debemos averiguar. He hecho venir a la que pudo ser su madre. Se encuentra en esta sala. ¿Puedo interrogarla?
Desde luego. La testigo. ¿Su nombre?
Asunción López de Estrella.
Casada, por lo tanto, ¿verdad? ¿Edad?
26 años.
¿Hijos?
3.
¿Y esos hijos? ¿Sanos? ¿Normales? ¿Existe alguna tara congénita en la familia que hubiera podido hacer que el niño naciese anormal?
No, doctor. Todos somos sanos, a Dios gracias.
¿Y sus partos, Asunción, fueron normales? ¿Algún médico la previno de que debía evitar tener más hijos porque pudiera correr peligro su vida o su salud?
No, doctor. Soy joven y fuerte.
Es decir, que no había ninguna razón médica para impedir el nacimiento. Y entonces, pregunta mi defendido, entonces, mamá, ¿por qué no me dejaste nacer?
No fui yo. No fui yo.
No fue usted. ¿Y quién entonces? Atienda bien lo que voy a preguntarle, señora, porque es decisivo. ¿Usted decidió que no quería tener a este hijo libremente, por propia voluntad? ¿Porque su esposo y usted lo hablaron y decidieron que no podían o no debían criar más hijos por ahora? ¿Fue usted espontáneamente a esa clínica a decir que no quería tener más hijos y a pedir ayuda? Porque si es así, retiro la acusación y este juicio termina aquí mismo.
¡Ridículo, señor juez! ¡Protesto! Por supuesto que la señora era libre de hacer o no hacer lo que hizo. ¿Quién podía obligarla? ¿Cómo?
Es la testigo la que debe responder. Conteste, señora.
Bueno, yo vivo en un barrio pobre. Yo también soy pobre. De pronto en el barrio hicieron una clínica. Hay que verla. Un lujo. Blanca, reluciente, preciosa. Una clínica, ¿cómo le dicen?
Materno-infantil.
Eso, materno-infantil.
¿Y no se fijó en la placa que hay a la entrada?
Sí, es cierto, hay una placa, pero...
Dice, esta clínica ha sido donada al Ministerio de Salud Pública por el Programa de Asistencia para el Desarrollo. Siga, señora.
Yo fui un día con mi niña menor porque a ella le dolía la garganta. Y me la atendieron muy bien. Y me dieron la penicilina gratis. Y hasta me hicieron un regalo. Me regalaron un montón así de leche en polvo. Norteamericana, muy buena.
Qué amables, ¿eh?
Después, la doctora me dijo que tomara asiento, que tenía que hablar conmigo. Me preguntó cuántos hijos tenía. 3. Y ya es bastante para una mujer pobre, me dijo. ¿Sabes que ahora es muy fácil arreglar las cosas para que tú no te sigas cargando de críos? Es un crimen que sigas teniendo más hijos. Y yo me asusté y me levanté corriendo y me fui. ¿Un crimen? ¿Cómo va a ser un crimen tener hijos?
¿Le contó lo sucedido a su esposo?
Sí. Y él se enojó y dijo que no volviera más allí, que él no quería. Pero la doctora empezó a venir a casa cuando mi marido no estaba.
¿Vino muchas veces?
Sí, muchas veces. Y siempre lo mismo. Que lo pensara. Que había maneras de evitar los hijos. Me habló de unas pildoritas y de unos aparatitos. Que no dolía ni nada. Que es una barbaridad llenarse de hijos. Después, yo empecé a oír las cosas que decían por la radio.
Debo aclarar que en mi país, el gobierno está haciendo una gran campaña de propaganda a favor del control de la natalidad. Tengo grabados algunos anuncios. Escuchen este, por ejemplo.
Sea una buena ciudadana. Cumpla con la patria. Limite los nacimientos.
O este otro.
Familias numerosas, familias indigentes. Solo saldremos de la pobreza si frenamos la natalidad.
Sí, así eran. También empecé a ver carteles por la calle. Había uno que me impresionó mucho, con un chico todo andrajoso y enfermo que decía: mamá, ¿por qué me hiciste? Y me empecé a asustar. Y la doctora volvía y se enojaba. Y decía que yo era una ignorante, que no comprendía nada y que era por mi bien. Y por el bien de mi familia y por el bien del país. Que si la gente seguía teniendo hijos sin parar, el país iba a hundir en la miseria. Y entonces, ¿qué sería de todos? De mis propios hijos también. Y la doctora me dijo que si yo era buena y hacía caso, me iban a regalar leche en polvo todos los días. Pero que si no hacía caso y seguía teniendo hijos, que tuviera cuidado, que quién sabe el gobierno se enojaba y a mi marido le sacaban el salario familiar. ¿Y qué iba a hacer de nosotros si nos sacaban el salario familiar? Y al final no le conté nada a mi esposo y le hice caso a la doctora.
Ya lo ve el jurado. No, de ninguna manera. Esta mujer no fue empujada, no fue presionada. Actuó libremente, por su propia voluntad.
¿Y? ¿Resultó la cosa?
Era cierto. No volví a quedar encinta. Pero hasta hoy me sigo preguntando si hice bien o hice mal. Doctor, ¿hice bien o hice mal?
Hizo bien, señora. Quédese tranquila. Hizo perfectamente bien. ¿Me permite, señor juez?
Una nueva voz interviene en el proceso.
Arturo Arévalo, médico como mi compatriota. El colega me conoce perfectamente. Soy el director de la campaña nacional de control de la natalidad. Vengo a este tribunal a asumir la defensa de mi gobierno y a demostrar que esta mujer hizo perfectamente bien, que puede estar contenta, que ha prestado un servicio a la patria. ¿Puedo hablar, señor juez?
Tiene la palabra la defensa.
La acusación quiere conmover nuestros sentimientos con la novela del hijo que no nació. Pero yo voy a hablarles no de criaturas ficticias, sino de cifras reales. Señor juez, en 1965 la población mundial sobrepasaba los 3.000 millones de seres humanos. Pero en el año 2000 vamos a ser 7.000 millones. ¿Ustedes llegan a visualizar un mundo poblado por 7.000 millones? Es escalofriante, ¿verdad? Pero si el problema es grave a escala mundial, es infinitamente más grave para los países latinoamericanos, porque América Latina es la región del mundo cuya población aumenta más rápidamente. No he venido solo, he venido con técnicos, con expertos. El ingeniero Fossati es considerado una eminencia internacional en estos asuntos. Ingeniero, ¿cuál es el índice anual de aumento de la población de Europa, por ejemplo?
7 por mil.
¿El de América del Norte?
14 por mil.
¿Y el de América Latina?
28 por mil.
Nuestra población se multiplica el doble que la de Norteamérica y 4 veces más que la de Europa. Europa tendrá que esperar 100 años para duplicar su población. La población de mi país se duplica en 20 años. Ingeniero, ¿cuál era la población de América Latina en 1920?
Éramos apenas 90 millones.
¿Y en 1960?
210 millones.
¿Se dan cuenta? En solo 40 años, la población creció más del doble. Casi 2 veces y media. Bueno, 210 millones en el 60. ¿Cuántos somos ahora?
Ya hemos pasado los 300 millones.
Si seguimos multiplicándonos de esa manera vertiginosa, si no contenemos la natalidad, ¿cuántos seremos en 1980?
380 millones.
¿Y en el 2000? Uno dice el año 2000 y le parece una fecha muy remota, pero está ahí nomás. Los que nacen hoy estarán en plena juventud en el 2000.
En el 2000, si seguimos a este ritmo, seremos 640 millones.
¿Se dan cuenta? Cada pocas décadas estamos duplicando, triplicando nuestra población. Y si ahora tenemos los problemas que tenemos, ¿cómo será con dos veces, con tres veces más población? Eso es lo que se llama la explosión demográfica. Ese es el fantasma que amenaza precipitarnos en la miseria. Ese es el verdadero enemigo del progreso de nuestros pueblos. Hay que alimentar, hay que dar de comer a todas esas bocas. Si el hijo de Asunción hubiera nacido, habría pedido de comer. Ingeniero.
Para apenas mantener los niveles de nutrición actuales de nuestra población.
Que ya sabemos que son bajos, que hay escasez, que hay hambre. Siga, ingeniero. Para apenas poder seguir comiendo tan mal como ahora...
Sería preciso duplicar nuestra producción de alimentos en los próximos 15 años y triplicarla en los próximos 25. Necesitaríamos por año 33 millones más de toneladas de cereales, fruta y leche. 15 millones más de toneladas de carne y azúcar.
Es una montaña de alimentos. ¿De dónde los vamos a sacar? Claro, eso el doctor Olmos no lo dice. Salud. Si el imaginario defendido de mi colega viviera, querría vivir sano.
Para satisfacer la demanda de salud de esa población, necesitaríamos aumentar de aquí al año 2000 la capacidad hospitalaria en 2 millones de camas.
O sea, levantar como 3.000 nuevos enormes hospitales. Educación. El supuesto hijo de los Estrella reclamaría aprender. No querrá ser un analfabeto, habrá que hacer escuelas.
Hoy tenemos 33 millones de niños que ya son un problema para darles escuela y educación a todos. Si no detenemos la marea, en el 2000 serán 5 veces más. Serán 150 millones reclamando escuelas. Ahora contamos con 1,5 millones de maestros y profesores. Pero en el año 2000 precisaremos 7 millones.
¿Y cuánto cuesta todo eso?
Bueno, actualmente los países latinoamericanos apenas consiguen destinar a la educación 1.600 millones de dólares anuales. En el año 2000 harían falta 13.000 millones por año.
¿Y, doctor Olmos? Usted que a toda costa quiere que sigan naciendo niños, ¿con cuántos milloncitos de dólares piensa contribuir para mantenerlos y educarlos? Sigamos, señor juez. Sigamos el porvenir venturoso y feliz de Juan Estrella. Si logró sobrevivir, Juan va a necesitar empleo, trabajo.
Si la población de América Latina sigue aumentando a este ritmo, para el año 2000 se necesitarán más de 200 millones de nuevos empleos.
¿Cómo crear todas esas fuentes de trabajo? ¿Con qué capitales? ¿Con qué inversiones? ¿Con lo que ahorra el matrimonio Estrella, que lo que ganan apenas les alcanza para vivir? Si ahora ya tenemos tantos desocupados, ¿cuántos más habrá si la población se sigue multiplicando a esa velocidad insensata? Luego, Juan necesitará casa, techo.
En el próximo cuarto de siglo harían falta 100 millones de nuevas viviendas.
¿100 millones de viviendas? Pero eso es sencillamente utópico.
Por supuesto. Imposible pensar en construirlas en ese lapso.
Lo cual quiere decir que las villas miseria, las barriadas de tugurios, se multiplicarán.
En el año 2000 tendremos 91 millones de familias, 450 millones de hombres, mujeres y niños. Más de las 2/3 partes de la población total hacinadas en tugurios.
Y esto no es ciencia ficción, señores. Y no hablamos del transporte, del agua, de los servicios sanitarios, de la luz eléctrica. Juan Estrella tendrá que desplazarse de un lado a otro, viajar. Querrá beber agua potable, lavarse, tener luz. O llegará el día en que nos pregunte, ¿para qué me dieron la vida? para vivir así, sin pan, sin salud, sin escuela, sin techo, sin trabajo? ¿No es mucho mejor entonces, Juan Estrella, que hayamos hecho lo que había que hacer para que tú no nacieras? El doctor Olmos dice que es un crimen no haberte dejado nacer. Yo digo que es un acto de humanidad. La señora Estrella se pregunta si hizo bien o hizo mal. Y yo le digo, hay que felicitarla por lo que hizo, señora. ¿Qué es mejor? ¿Que sigamos multiplicándonos, haciendo hijos para que se mueran de hambre, o limitar la natalidad? Que seamos menos y que nos alcance para dar un plato de comida a cada uno. Se pretende enjuiciar al gobierno de mi país por haber implantado el control de la natalidad. Yo digo que mi gobierno está cumpliendo con su deber, haciendo una obra patriótica, y que todos los países de América Latina deberían seguir nuestro ejemplo. ¿Qué otro camino? ¿Qué otra solución frente a esta explosión que ponerle un dique, un muro de contención para parar la marea? Que a veces usamos métodos un tanto a presión con las madres. Pero señores, si yo veo a alguien a punto de suicidarse, de tirarse bajo el tren, ¿me reprocharán haberle dado un golpe en la cabeza para salvarlo? Y lo que están haciendo las familias que siguen teniendo hijos sin control es suicidarse. América Latina está yendo al suicidio colectivo. Y no en vano empleo la palabra suicidio. Porque si las dejamos seguir multiplicándose, llegará el día en que esas masas hambrientas, desesperadas, estallarán y arrasarán con todo. El crecimiento de los países pobres es una amenaza para la paz del mundo.
La sala debe abstenerse de manifestaciones.
Doctor Olmos, ya ha oído usted el alegato de la defensa. ¿Desea que se le conceda la oportunidad de responder en la próxima audiencia?
Por supuesto que sí, señor juez.
Ah, sí. No sé qué podrá contestar después de los argumentos aplastantes que he dado. ¿O qué pretende el acusador? ¿Que dejemos que los pobres sigan teniendo hijos como conejos?
Ya oirá mi respuesta en la próxima audiencia, señor defensor.
El tribunal del pueblo pasa a cuarto intermedio.
Todo el mundo se retira de la sala discutiendo acaloradamente. Me imagino que usted también tendrá para discutir, jurado número 13. La gente se pregunta qué argumentos podrá presentar el doctor Olmos frente al apabullante cúmulo de datos esgrimidos por el defensor. Apuesto a que nadie se va a perder la próxima audiencia. Será hasta entonces.
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.